Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Titulares de hoy. La ONG Save the Children investigará si hubo colaboración de un empleado en Gaza con Hamas. Nacionalidad española honoraria por carta de naturaleza al rabino jefe sefardí de Jerusalén, Shlomo Amar. Protestas por la eliminación del nombre Palestina en la aplicación Google Maps. Deportada de Turquía, una periodista española por supuestas críticas en Twitter. Como siempre, estaremos con los comentarios de Jorge.
¿Qué tal, Alejandro?
Luego iremos con la agenda cultural. Empezamos estas noticias de hoy con la investigación del Servicio Secreto Israelí sobre las conexiones con Hamas de las ONG internacionales en Gaza, que han dado una nueva vuelta de tuerca. Tras la acusación presentada el pasado jueves contra el director de la ONG cristiana World Vision en Gaza, el ingeniero palestino Mohamed El Halabi, de haber desviado fondos al brazo armado de Hamas, la organización británica Save the Children anunció este lunes que va a examinar las imputaciones que vinculan con el caso a uno de sus empleados en el enclave costero palestino. Según ha trascendido, El Halabi captó en 2014 a un empleado de Save the Children para que colaborara también con el ala militar de Hamas para que informase de la actividad de miembros de agencias humanitarias estadounidenses. Naciones Unidas ha expresado su preocupación sobre estas imputaciones después de que Australia y Alemania hayan suspendido sus aportaciones a World Vision tras la imputación de su empleado.
Sí, y yo lo que digo es que Naciones Unidas está preocupada por las imputaciones porque Australia y Alemania han suspendido las aportaciones o por lo que ha pasado, porque un empleado de una ONG humanitaria vinculada a Naciones Unidas estaba financiando el terrorismo. El tema es que la declaración de este El Halabi, del que hablamos ayer, sí, parece que inculpan o manchan a bastantes más organizaciones de las que en principio se tenía noticia. E incluso llegan a organizaciones como Save the Children, que son bastante conocidas en España. La de World Vision creo que no era de las más conocidas, pero sí que Save the Children es un proyecto que tiene el apoyo tácito de Naciones Unidas para actuar con, evidentemente, Save the Children. Su mensaje es proteger a los niños, pero el mecanismo es el mismo. Es desvío de dinero, en el caso de World Vision, para financiar acciones terroristas. Y en este caso, tal como ha trascendido, este señor El Halabi en 2014 captó a un empleado de esta ONG para que colaborara informando de la actividad de miembros de agencias humanitarias estadounidenses, con la intención también de infiltrarse en las organizaciones humanitarias estadounidenses. Ese era el cometido de este contacto. No, Save the Children no recibe tantos donaciones y no era el objetivo, en este caso, que desviasen el dinero para la construcción de túneles, sino para infiltrarse en agencias humanitarias estadounidenses que sí tienen mucha más capacidad económica y que sería mucho más interesante para Hamas infiltrarse en ella. Aquí otra vez la llamada de atención, el signo de exclamación, no tiene que estar tanto en la preocupación de que Australia y Alemania o que la propia el Reino Unido estén viendo, a ver, suspendiendo las actividades, esperando a ver qué pasa, sino lo más importante es ver realmente qué pasa y cómo es que esta acusación tácita que hacía Israel desde hace muchos años, que Naciones Unidas está corrupta por los cuatro costados con ONGs, organizaciones no gubernamentales que se aprovechan de este nombre para abrir las puertas y generar fondos y otras formas de ayudar y fomentar el terrorismo y la muerte de inocentes en el mundo.
Bien, pues veremos cómo evolucionan estas investigaciones en las ONGs internacionales. Ahora vamos un poquito más cerca, venimos a España, país que ha concedido la nacionalidad por carta de naturaleza al rabino jefe sefardí de Jerusalén, Shlomo Amar. Su expediente estaba entre los 220 aprobados el pasado viernes por el Consejo de Ministros. Amar nació en Casablanca, Marruecos, en 1948 y emigró a Israel en 1962. Entre 2003 y 2013 se desempeñó como rabino jefe sefardí de Israel, máxima autoridad en el país junto a su homólogo Askenazí, y desde 2014 es el rabino jefe sefardí de Jerusalén. Su oficina precisó que él no había solicitado la nacionalidad, sino que le ha sido concedida de forma honoraria en reconocimiento a su trabajo en beneficio de los descendientes de los judíos expulsados de España en el siglo XV.
Pues sí, porque Shlomo Amar es una personalidad muy conocida. Hay que explicar que en Israel la autoridad religiosa máxima es el rabino jefe. Pero como durante siglos ha existido una diferencia ritual entre los judíos del este de Europa y los judíos de los países sefardíes y de países árabes, que son los llamados el del ritual sefardí, pues existen dos rabinos jefes, uno sefardí y otro esquenazí. En este caso, Shlomo Amar fue rabino jefe sefardí durante la década del 2003 al 2013, que es cuando se gestaron las ideas que se plasmaron definitivamente en esta nueva ley de nacionalidad. Así que también este acercamiento se debía en parte a él. Él, como me imagino que como rabino jefe de Jerusalén, no estaría entre sus planes pedir una ciudadanía extranjera, pero le fue concedida a título honorario.
Bien, pues concedida esta nacionalidad y seguimos con la empresa Google, que se encuentra en el centro de las críticas por parte de grupos palestinos después de borrar de su aplicación Google Maps el nombre de Palestina de una región en la que solo figura Israel. Según Musa Saer, miembro de la dirección del Sindicato de Periodistas Palestinos, se trata de un eslabón más en la larga cadena de agresiones contra el pueblo palestino. Creo que debe ejercerse mucha presión sobre Google para que devuelva el término Palestina al mapa. Ello, aseguró, parte de un plan israelí para establecer su nombre como el de un Estado legítimo para las generaciones venideras y abolir a Palestina de una vez por todas.
Bueno, aquí hay que ver lo que pasa. Vamos a ver, Palestina, que yo sepa, no es un Estado independiente. No tiene límites reconocidos, no forma parte de Naciones Unidas, si bien desde el 2011 participa como Estado asociado no miembro, algo así. Una categoría que realmente no sirve para mucho, pero que no determina que es un país. Y digamos que la anomalía existía antes, cuando figuraba su nombre en un mapa con unos límites que no han sido establecidos bajo ningún acuerdo, convenio, armisticio, tratado, ratificación internacional en ningún órgano. Por lo tanto, Google Maps está actuando de acuerdo a la ley y la lógica. Ellos se ponen muy nerviosos y dicen un eslabón más en la cadena de agresiones contra el pueblo palestino. Vamos a ver, cuando el mapa de Israel aparecía con zonas que decían Palestina, esa era una agresión a un Estado miembro de Naciones Unidas que se llama Israel. Y eso pues no fue protestado por el Sindicato de Periodistas Palestinos. Dice, esto forma parte de un plan para establecer su nombre como el de un Estado legítimo. Pues claro, pero es que no es un plan, es que es un Estado legítimo. El Estado número 49 de Naciones Unidas, hoy en día en Naciones Unidas hay unos 200 estados, pues el Estado número 49 que formó parte de Naciones Unidas es Israel, bastante unos años antes que la propia España entrar a Naciones Unidas. Así que, por supuesto que el tema del Estado legítimo es un devarío de la dirigencia palestina, que sigue empeñada en rediseñar la historia y escribirla. En este caso, no es solamente la historia, sino también la geografía. Pero hay cosas que no se pueden evitar. Están los libros, están los documentos. Nunca hubo un Estado independiente llamado Palestina. Hubo solamente un mandato británico sobre un área llamada Palestina. Hubo una provincia dentro del complejo del Imperio Otomano que se llamaba Siria-Palestina, pero nunca hubo un Estado palestino, no hubo un país independiente, no hubo un límite establecido, aunque desde hace mucho tiempo el Estado de Israel, el legítimo Estado de Israel, está tratando de dialogar con la dirigencia palestina para que sí se cree un Estado palestino, pero las cosas hasta ahora no han fructificado. Por lo tanto, es legítimo que Google Maps actúe de como ha actuado.
Bien, pues cerramos ahora con otra noticia sobre periodismo. En este caso es sobre la periodista española Beatriz Lluvero, que ha sido deportada por las autoridades turcas durante este fin de semana. La reportera, que también ejercía como investigadora en la Universidad de Ankara, ha permanecido detenida durante 36 horas, según ha confirmado ella misma, acusada de terrorismo, aunque ya se encuentra en España. Un diario turco aseguraba que su detención y posterior deportación se deben a la publicación de varios mensajes en Twitter durante los días posteriores al fallido golpe de Estado contra el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, en el que se mostraba crítica con él. Sin embargo, Lluvero asegura que aún desconoce las razones de su detención.
Y si es verdad que escribió tweets en contra del presidente turco, ¿qué pasa? ¿Y siendo extranjera? ¿No tiene derecho una periodista para estar ahí, escribir tweets en su idioma para su público en un país que todavía en Europa lo siguen llamando democracia, siguen diciendo que este intento fallido golpe de Estado es un atentado contra la democracia? Pues miren, los que siguen este programa de las noticias saben que he estado 3 semanas de vacaciones y que me he pillado justo el día que estalló el golpe de Estado, el fallido golpe de Estado en Turquía. Y no tuve la oportunidad de comentar eso en las primeras 24 horas, porque yo lo que leí en la prensa fue 12 horas después del fallido golpe de Estado ya había 2.700 detenidos. Y yo digo una cosa, ¿existe en todo el mundo un solo Estado democrático que en 12 horas sea capaz de encontrar a los 2.700 enemigos? Pues he estado leyendo yo, Alejandro, desde entonces, muchas crónicas, muchos comentarios, columnas editoriales sobre lo de Erdogan, criticando que después del golpe se ha pasado de mano con sus represalias contra el ataque a la democracia. He leído que los propios partidos democráticos de Turquía, en principio, respaldaron a Erdogan, etcétera, etcétera. Yo tengo una teoría, yo soy muy mal pensado y aunque no me considero un conspiranoico, una persona que ve fantasmas, lo que sí veo son evidencias muy, muy a la vista de que lo que pasó, Erdogan lo sabía de antes. Y me atrevería a decir que para tener una respuesta con 2.700 detenidos en 12 horas, que hoy en día ya se han convertido en 65.000, que está toda la cúpula militar, todos los enemigos políticos importantes, los periodistas, los medios, todo esto, que es como que uno dice, que mira tú, ¿por dónde? Qué bien le ha salido para su carrera política.
Que llama la atención, ¿no?
Llama
esa
la atención.
Cifra tan, tan elevada, ¿no?
A mí me llama la atención y me recuerda una novela de George Orwell que se llamaba 1984, de la cual surge también la figura del Gran Hermano, que esta persona controlaba tanto, este gobierno controlaba tanto la situación que incluso creaba un enemigo ficticio para captar a los disidentes. Yo evidentemente no creo que Erdogan haya creado los enemigos ficticios, pero sí que sabiendo lo que tenía en el país, ha aprovechado las circunstancias para fabricarse un golpe de Estado, empujando un poquito a la gente, haciéndoles creer que esto realmente iba a acabar con su gobierno. También hay muchas circunstancias que hablan de que justo se salvó por una hora, que salió de su sitio de vacaciones y logró escapar.
Justamente, ¿no? Con ese tiempo tan...
Todo con mucha casualidad, pero a mí lo que más me llama la atención, porque uno puede tener suerte, pero lo que uno no puede tener es una lista de 65.000 enemigos de gobierno eliminados en prácticamente una semana. A mí el único referente histórico que tengo de esto, que también en su momento se habló de democracia, fue cuando los nazis en 1933 llegaron al poder y en una noche eliminaron a todos los parlamentarios de la oposición. Esto es lo más parecido a eso. Y lamento decirlo porque, entre otras cosas, digo, yo debo estar muy loco porque no se lo he leído a nadie, no he ido a decir a nadie más. Lo máximo que he leído o escuchado decir es que todo esto ha sido aprovechado como a posteriori por Erdogan, que ha sido un fallo en los servicios de información de inteligencia de Turquía. Y yo creo que es todo lo contrario, que ha sido un éxito de los servicios de inteligencia de Turquía y que habla muy mal de la inteligencia, esta vez no como servicio, sino como término general, de los gobiernos europeos que se lanzaron a alabar la democracia y la defensa de la democracia que suponen que es Erdogan, cuando en realidad esto ha sido un autogolpe de Estado y sigue demostrándose, como en el caso de esta periodista española, Beatriz Lluvero, que no solamente es una periodista, es una analista de defensa que colabora con el Instituto de Estudios Estratégicos de España, que no es una alguien...
Sí, que no es cualquiera, cualquier periodista
no es una
al uso.
Una turista que estaba en Turquía y que informa sobre lo que ve en la calle. Y ella escribió solamente tweets, no escribió columnas, no escribió un artículo donde dijo lo que yo estoy diciendo. Evidentemente, después de esto me parece que...
Ella utilizaba su libertad de expresión, ¿no? Que parece que la democracia...
Bueno,
que
sí, la libertad
no
de expresión...
La que nosotros entendemos.
La libertad de expresión solamente se defiende cuando se trata de juzgar a neonazis que hablan de matar a los judíos, y entonces se dice, hay libertad de expresión y no se le puede impedir que lo diga. Pero cuando uno está en un país que es supuestamente democrático y opina en una red social que ni siquiera pertenece a ese país, porque Twitter, la sede de Twitter no está en Turquía. Esto es un ataque, no en el caso de Beatriz Lluvero, que no la conozco ni sé quién es. Yo estoy mucho más preocupado por todos los medios, radios, televisiones, medios escritos, y cómo se ha borrado de un plumazo los últimos restos de democracia que quedaban en Turquía, y esto se ha convertido en una autocracia que solamente puede ir a peor.
Bien, pues aquí terminamos con las noticias de hoy y vamos ahora con las noticias culturales del día.
Pues es tiempo de noticias culturales. ¿Qué tienes para contarnos, Alejandro?
Así es, Jorge. Vamos con la Corte Suprema de Israel, que decidió que un fondo de manuscritos de Franz Kafka seguirán siendo de propiedad de la Biblioteca Nacional, poniendo fin a una larga batalla jurídica y rechazando la demanda de los herederos de Max Brod, amigo de infancia de Franz Kafka y ejecutor de su testamento. Kafka, fallecido ya en 1924, pidió a Brod quemar sus manuscritos, pero este los conservó. Después de la invasión de Checoslovaquia por la Alemania nazi en 1939, Brod emigró a la Palestina bajo mandato británico, llevándose con él los manuscritos. Posteriormente los legó a su secretaria, Esther Hoffe, cuando murió en 1968. En su testamento pidió a la señora Hoffe legar a su vez los archivos, tasados en varios millones de dólares, a la Universidad Hebrea de Jerusalén, a la Biblioteca Municipal de Tel Aviv o a otra institución en Israel o el extranjero. Pero la secretaria, quien a su vez murió en 2007, compartió su sucesión entre sus dos hijas y así la colección Brod se volvió objeto de múltiples disputas judiciales. Al inicio del proceso contra las herederas de Hoffe en 2009, el Estado de Israel reclamó todos los documentos al considerar que esa fue la última voluntad de Brod. Pero las hijas de Hoffe argumentaron que él donó los archivos a su madre y que podían disponer de los mismos como quisieran. Hoffe había vendido el manuscrito original del proceso por 2 millones de dólares.
Ya, menudos pájaros.
Como, vaya.
Esto, Franz Kafka escribió El proceso, El castillo, y tendría que haber escrito otra que se llamaba Menudos pájaros. Estos, el pobre que quiso, le dijo a su amigo, oye, quémalo. Y su amigo dijo, no, ¿cómo voy a quemar
aprovecharon
esto?
Aprovecharon, no hicieron una metamorfosis para llevarse.
Pero no, pero Kafka y Brod eran dos buenas personas. El problema es que la secretaria de Brod ya no era tan buena persona y sus hijas, dos arpías realmente increíbles, porque ya Hoffe, la secretaria, vendió el manuscrito original del proceso, ya creo que con $2 millones por haber sido secretaria de Max Brod, tenían que haber sido suficiente recompensa.
Yo
y aparte
creo que, sí.
que la voluntad que le expresó él fue que la donara a una institución. Pero bueno, por fin este tema se ha agotado en el último estamento judicial de Israel y estos manuscritos, este tesoro, se encuentra a disposición de toda la humanidad en la Biblioteca Nacional.
Afortunadamente está disponible para todos. Y bueno, seguimos con la Asociación Cultural La Humildad y el Camino de Santiago de Soto de Luña, en Cudillero, que organiza la 21ª edición del ciclo de conferencias divulgativas que llevará charlas especializadas a la Casa de Cultura de la localidad todos los viernes a las 8 de la tarde con entrada libre. El próximo viernes 12 habrá una conferencia a cargo de Román Álvarez González, experto universitario en gestión cultural y exconcejal de cultura del Ayuntamiento de Gijón, que versará sobre la comunidad sefardí y sus huellas en Asturias.
Así que ya saben, si están por la zona, si están por Cudillero, hay mucha gente que en esta época, no solamente los que viven allí, sino mucha gente veraneando en la zona de Asturias, en Cudillero, pues acérquense a Soto de Luña para escuchar esta interesante, al parecer, charla.
Eso es, pues nada, que disfruten en Cudillero, bonita localidad portuaria. Y seguimos con la última noticia de cultura, que a pesar de que esta es la participación de Israel en unos Juegos Olímpicos con el mayor número de deportistas, los resultados hasta ahora parece que han sido decepcionantes. Sus representantes en natación, gimnasia y atletismo no lograron clasificarse para sus respectivas finales, frustrando las esperanzas de medalla para los atletas más prometedores de Israel. Las únicas alegrías han sido el pase del tenista Dudi Sela a la segunda ronda del torneo de singles masculinos después de vencer a Damir Zumur. Tampoco hubo suerte en judo tras la descalificación técnica de Sira Rishoni. En natación, Gal Nebo tampoco pudo aspirar a la final en los 400 metros combinado individual de hombres, ni Ami Tibri en los 100 metros mariposa femenino.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por suerte, en Israel hay otras cosas que sí funcionan, como los premios Nobel, las nuevas tecnologías, etcétera. Parece que el deporte se resiste a los israelíes, que en toda la historia olímpica solo han cosechado 7 medallas y una sola de oro en windsurf, creo que es la categoría que han logrado. Venían, hombre, no venían a arrasar, no son ni China ni la Unión Soviética.
No es la mayor potencia deportiva, pero bueno, esperemos que todavía tengan
una
oportunidad.
Tenían esperanzas justamente en las categorías que han caído en los primeros días, en judo, en natación, etcétera. Y bueno, igual en estas horas que estamos grabando y emitiendo, pues hay alguna alegría que se pueda dar a los israelíes. Después, bueno, en este caso, ya ayer dimos la noticia, podrían achacarlo porque los trataron mal los libaneses al subir al autobús, pero creo que eso no cuela ni para el más fervoroso y patriótico de los israelíes. Así que bueno, a seguir entrenando, que el deporte da igual la bandera bajo la que uno juegue o compita, lo importante es cómo lo hace.
Eso es, sea como sea, seguimos con los Juegos Olímpicos, tanto en Israel como con otros países, así que
bueno, tampoco en España estamos muy sembrados.
Bueno, de momento solo tenemos ese bronce, ¿no?, de Mireia y
de natación.
Bueno, vamos viendo cómo se
desarrolla. Pues vamos a seguir hablando del tema de deportes dentro de la agenda cultural. Muchas gracias, Alejandro. Mañana más y mejor.